Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla María Elvira Roca Barea, filóloga y autora de Imperofobia y Leyenda Negra.
Hemos estado hablando antes de Lutero y España y vamos a continuar ahora con Lutero y el antisemitismo, que es un asunto que ha tenido una trayectoria larguísima y que ha dejado una huella muy luctuosa en la historia de Europa, ¿no? No es nada extraño que Lutero fuese antisemita, insisto, antisemita era todo el mundo. Es decir, los prejuicios contra los judíos, bueno, no sé si es un exceso decir que el 100% de la población los compartía, pero si no es el 100%, pues es el 99%. Es decir, el antisemitismo ha estado muy, muy arraigado en la Europa occidental, entre todos los cristianos, desde siempre. Tristemente es así y hay que aceptarlo. Ahora, en el contexto luterano, digamos, hay que darse cuenta de cuál es el giro nuevo ante esa actitud. Y el giro nuevo está en que, digamos, la palabra de Lutero se transforma en dogma, se transforma en un nuevo dogma, que es respetado toda vez que los príncipes se nutren, digamos, de sus textos y de sus sermones y de sus puntos de vista para sostener esa posición, ese hecho diferencial necesario con respecto a la Iglesia de Roma, ¿no? Y no estamos hablando de algo que, bueno, fuese puntual en la vida o que sucedió durante el tiempo de la vida de Martín Lutero, sino que es algo que se continúa a lo largo del tiempo. Esa especie de sanción teológica al antisemitismo que le da Martín Lutero en sus textos a este fenómeno lo hizo mucho más respetable de lo que ya había sido. De la misma forma que la sanción teológica que él le da al respeto al Señor, es decir, el Señor que ya no es solo el Señor temporal, que ahora es también el Señor temporal, pero también es tu obispo. Con lo cual, uno no solamente viola la ley humana, sino obedece al Señor. Es que viola la ley humana y la ley de Dios. Ha hecho de del pueblo alemán el pueblo más obediente de la historia. Y ha sido una de las razones, y está bastante bien investigado, por las que el sector protestante de Alemania fue mucho más receptivo a las ideas antisemitas que el sector católico, ¿no? Y no solamente, digamos, fue una sanción teológica desde el punto de vista, digamos, teórico, sino que tuvo consecuencias prácticas en aquella época, ¿no? Y Gordon Rapp, en su trabajo sobre Martin Luther and the Jews, dice, la actividad antisemita de este no se limitó a lo teórico, participó activamente en campañas antijudías en Silesia, Brandenburgo y Sajonia. De resultas de ello, el príncipe Juan Federico de Sajonia, en agosto de 1536, promulgó un edicto que prohibía a los judíos no solo habitar, comprar y vender y cualquier tipo de actividad comercial, sino incluso atravesar el reino. El rabino Josef de Rochein pidió al predicador luterano Wolfgang Capito que intercediera ante Lutero para rebajar la dureza del edicto del príncipe, pero fue rechazado. Las consecuencias de eso fueron un pogromo inmediato en Frankfurt, que llevó a la muerte a casi 3.000 personas. En fin, estamos hablando de una cosa muy triste y muy penosa. Y todo el mundo tiene, por supuesto, algo en la historia de lo que avergonzarse. Lo triste quizás sea no avergonzarse de esa parte de la historia. Porque si uno va a visitar la exposición maravillosa que ahora mismo hay en Berlín sobre Martín Lutero, pues no hay una sola palabra. Ni hay una sola palabra al hecho de que Martín Lutero haya sido reiteradamente uno de los iconos del nacionalismo alemán. Y no hay tampoco una sola palabra sobre el uso que la obra de Martín Lutero y su figura tuvo en el auge del movimiento nazi en Alemania. Y solo hay que ver fotografías. Fotografías de los obispos luteranos con los grandes señores del movimiento nazi, celebraciones conjuntas, carteles de propaganda nazi con la figura de Martín Lutero. Y claro, uno puede decir, bueno, es que a posteriori uno no tiene culpa de que otro te coja y te utilice, ¿no? Bueno, pero también te utiliza por algo, porque encuentra en ti una serie de justificaciones de tus ideas que las convierte, digamos, en respetables. Es decir, donde no van a ir los nazis a buscar apoyo va a ser en San Francisco de Asís o San Ignacio de Loyola, porque ahí no va a encontrar nada que soporte sus ideas o que las convierta en justificables desde un punto de vista teológico, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en el desarrollo de las celebraciones luteranas, que es muy significativo, ¿no? Claro, hay muchas fechas que se pueden celebrar, ¿no? Porque uno puede celebrar, por ejemplo, el nacimiento de Lutero, o puede celebrar el fallecimiento de Lutero, o puede celebrar, por ejemplo, otra de las grandes celebraciones es esta de la iluminación del con los rayos y los truenos cuando prometió hacerse monje si se salvaba. En fin, hay muchas, y puedes celebrar los siglos, pero también puedes celebrarlos con los 50. O sea que, digamos, cada 20 años, si te organizas bien, hay una posible celebración luterana a la que acogerse, ¿no? Pues si se las va viendo a lo largo del tiempo, uno se da cuenta de que hay un vínculo clarísimo entre el esplendor y el fasto de las celebraciones luteranas y lo que está sucediendo en Alemania en ese momento. Por ejemplo, las celebraciones de la época de Bismarck, en el periodo de la unificación, periodo que no olvidemos fue otra de las grandes ocasiones de persecución de los católicos en Alemania, con lo que se llamó la Kulturkampf. Bueno, como son leyes que estaban aprobadas en los parlamentos, cualquiera las puede consultar, ¿no? La época de Bismarck, digamos, las celebraciones de Lutero fueron espectaculares. Los desfiles encabezados por el emperador, por Bismarck. Emisión de moneda, de sellos, de exposiciones, de desfiles mogollónicos. Otro gran momento de celebraciones luteranas, que es en el año 33, el 450 aniversario, coincide con las elecciones del 33, no se nos olvide que las elecciones del 33 son las que llevan a los nazis al poder. Y no creo que sea exagerado decir que uno de los elementos fundamentales de esa campaña fue Martín Lutero. No solo en la cartelería, sino también, por ejemplo, en los desfiles, es decir, las estatuas de Lutero, hay fotografías de esto, ¿eh? Con las guardias nazis rindiéndole homenaje en las estatuas, las celebraciones de la iglesia luterana en la campaña electoral con el partido nazi conjuntamente, y bueno, y hay otros hechos mucho más tristes, pues la famosa noche de los cristales rotos fue justificada por el partido nazi, como se hizo la víspera del cumpleaños de Martín Lutero, ¿vale? La noche antes del cumpleaños de Martín Lutero. Justo aquella víspera comenzó aquel pogromo terrible que destrozó los comercios de los judíos, quemó libros, que en fin, que fue una explosión de violencia antisemita tremendo, que los nazis justificaron como una celebración del cumpleaños de Martín Lutero. Por lo tanto, no estamos hablando de un vínculo casual, ni estamos hablando en absoluto de que a los nazis les diese en un momento determinado por utilizar a Martín Lutero. Es que ha habido a lo largo del tiempo, y esto está, hay bibliografía para aburrir. Ha habido a lo largo del tiempo un vínculo extraordinario del pensamiento luterano con el desarrollo del antisemitismo en los distintos siglos y en distintos contextos, ¿no? Por ejemplo, la historia del antisemitismo en Alemania es muy larga, ¿eh? Hay una figura tradicional que aparece en muchas iglesias. Lutero tiene un texto que lleva ese nombre, la Judensau, que es la cerda de los judíos, ¿no? Que es una representación infamante, por supuesto, denigratoria de los judíos, en los que aparecen, sabéis que no comen cerdo, ¿no? Entonces aparece una cerda como muy monstruosa, y debajo de la cerda, vestidos de judíos, sus rabinos, ¿no?, están alimentándose de esa cerda. Es una imagen que fue utilizada por Martín Lutero para ser la portada de uno de sus textos antijudíos, pero es que además la iglesia de Wittenberg tiene una de esas imágenes esculpidas, a día de hoy se la puede visitar, sigue estando allí. Las Judensau las hay por toda Alemania, hay mapas. No son exclusivas de Alemania, o sea, hay, digamos, una rama hacia arriba a Holanda, otra hacia Austria, pero en el sur no hay. En los territorios católicos no hay. No hay en Italia y no hay tampoco en España. Y sí, yo insisto, y hay que ser justos, antisemita todo el mundo tiene un ramalazo, ¿no? Es como el racismo, todo el mundo tiene un punto. Pero claro, no es lo mismo, entiendo yo. Aquel prejuicio que no conlleva perjuicio al otro, que lo puedes tú tener, pero no se manifiesta en que no te persigo, no te destrozo la vida, no te mato, no te quito tu negocio, no te impido vivir, y aquel otro que te autoriza teológicamente, casi con bula, digamos, a que lo tengas y además lo convierte en algo respetable. Creo que son dos, no sé si me explico bien, pero creo que son dos situaciones completamente distintas y que no se puede tapar la una diciendo no, es que es universal el antisemitismo. Sí, claro que es universal el antisemitismo, pero ante el antisemitismo se puede uno comportar de distinta manera, ¿no?
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HN.